Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la
en casa, en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Digo esto de buenas tardes porque hay gente que estaba ya loca porque llegara la Semana Santa. Algunos para disfrutar en la medida de que se pueda y otros para quitarse de medio, porque de todo hay en la viña del Señor, nunca mejor dicho. Hay quien les encantan las cofradías y hay quien les encantan en menor medida y aprovechan estos días de asueto, si no todos. Será a partir del viernes cuando muchísima gente se quede a ver las cofradías, en la medida, digo, a la medida de que se pueda, y habrá otra gente que se pegue la espantá, se pegue la espantá como el gallo. David Algo, Jesús Acevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Yo conozco uno que el viernes pasado, el viernes Dolores, se cogió un vuelecito que no sé a dónde, pero creo que es más allá del Atlántico, y de, no aparece ya hasta el domingo de Resurrección.
Yo lo bueno que tengo, David, es que como yo vivo
en el meollo,
lo que pasa,
meollo.
Que por la muralla,
vale. Pues
tengo escapada,
¿sabes? Tienes huida.
Tengo huida.
Punto de fuga.
Tengo huida.
Lo que no sé cómo ha llegado hasta aquí.
Tengo mis recovecos.
Él sabe por dónde meterse.
a veces no, pero bueno. Y la suerte que tengo es que mi casa tiene una parte que da a la calle. Ajá. Y puedo salir y ver el ambiente, ¿no? Y tengo otra parte que es interior. Entonces, claro, cuando yo me quiero aislar,
¿te metes para dentro?
me pongo mis cascos, mi PlayStation, y a mí me...
Estoy pensando, ahora mismo Jesús y Yuyu, que soy los dos tíos muy grandes, como ropero empotrado, que si fuerais nazareno, se os reconocería.
Fíjate tú, Yuyu
con
un capirote.
Cabezón, de 2 metros.
Tiene que tener cuidado cuando pasa por debajo del puente de los bomberos, que...
Tú igual, ¿tú cuánto mides?
1,82. ¿Tú cuánto mides,
Yuyu? Pues cerca de 1,90.
Claro, ¿ves?
Soy nazareno de los grandes, que se ven venir, ¿eh?
Fíjate,
pues aquí estamos un lunes
aquí
más.
Aquí estamos, here we are, que dirían los ingleses, here we are.
Es más,
la BBC,
es
here,
más.
We are.
Here we are.
Hemos conseguido.
Here we are, born to be free, kill the princess of the... Ya nos estamos picando un universe.
Hemos conseguido,
Queen, hombre.
Hemos conseguido que hoy lunes santo venga hasta el Chano.
¡Oh! El Chano, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí soy yo.
No sé cómo lo hemos conseguido, hombre, porque el lunes santo un día para pegar tus hablando.
Hombre, y los lunes santos sale la palma en Cádiz. Claro, pero bueno, aquí
pero
estoy.
Usted se volverá rapidito para allá, ¿no?
Bueno, pero hay tiempo. ¿Eh? Sí, me vuelvo para allá. Me voy, claro, en cuanto acabe aquí, ten en cuenta que yo ya no me quedo en el programa de Mariló. Yo me voy, me largo. Ahora vale, hay retransmisión de Semana Santa y me quito del medio rápido, pero ya el programa de yo no puedo faltar.
Al Chano lo criticarán mucho porque se levanta a una hora decente, ¿no? A las 12 del mediodía, a la una. Pero después aprovecha, él aprovecha mucho el día, que sí, Chano, usted hace muchísimas cosas, entre dar su huertecita y a la playa, ¿verdad?
Lo mismo me gustaría a mí tener la vida que tiene el Chano. Hombre, que hoy, por cierto...
El Chano tiene que ser la envidia. Yo tanta gente que escucho que tiene mediana edad y yo mi ilusión ya es jubilarme.
¿Qué va, qué va, qué va? Mí para teletrabajar. Yo es que llevo toda la vida jubilado.
Y teletrabajando, ¿no? Desde su casa, ¿no?
Por cierto, Chano y Yuyu, vamos a comentarle a nuestros oyentes que, bueno, como estamos en un formato especial de Semana Santa, pues hoy vamos a tener un programa también especial. Y claro, en la segunda parte vamos a tener un recuerdo de uno de los chanálisis más memorables del Chano.
A ver cuál.
No lo voy a decir, pero no es uno de los mejores, aunque tiene que ver con unos pececitos que daban bocaditos.
Ay.
Y después también haremos un recuerdo de uno de los ministerios del viento más memorables de esta temporada. Así que hoy el tiquismiqui pues lo adelantamos, ¿no?
Claro que sí. Hombre. Así que hoy ya te digo, como hoy por la mañana nos han avisado los guionistas de las Friki Noticias que se van.
¿Que se van ya?
Hombre, que se van, no, que se han ido. Uno me ha escrito desde Polonia, que se fue ayer y dijo, digo, ya me escribe. Y nos ha dejado sin Friki Noticias.
Aquí la gente
aquí la gente tiene un morro, nosotros aquí trabajando como era, y los tíos se han quitado del medio. Uno me escribe desde Polonia.
Para que tú veas.
Se han ido los guionistas y ahora Charo con las procesiones.
Claro, de las procesiones, el otro guionista de asuntos propios.
Claro, y después no echar la culpa a nosotros. Hay que ver qué bien viví, ¿verdad?
Pero nosotros sí que no abandonamos a nuestro oyente. Aquí hoy con nuestro programa como cada lunes.
Porque habrá también mucha gente que vaya en coche, ¿no? Para acercarse a ver las compañías, ¿sabes? O que vaya en autobús, servicio público. Pues estupendo. Pues vamos a darle lo que quiera la gente.
Nada, pues vámonos con nuestro tiquismiqui, con don Jesús Acevedo, que ha tenido a bien adelantarse en su horario habitual.
Y más con esta audiencia.
Don Jesús se puede quedar siempre.
El tiquismiquis.
Bueno, pues vamos con esta maravillosa sección, porque hasta en Semana Santa si cabe todavía más, porque hay épocas de consultar mucho las pantallas.
Totalmente.
Todo el mundo está en la calle, todo el mundo grabando los pasos, todo el mundo grabando o pendientes de la meteorología, o pendientes de, pero claro, en todos lados de Andalucía no está.
Que le escriba alguien, ¿no?
Igual, que le escriba alguien, estoy aquí en tal sitio.
Mi geolocalización
y
para que
nosotros somos de la opinión de que el móvil está siempre ahí y nada más que lo apagamos cuando se nos queda sin batería.
Totalmente.
O bien cuando hay alguna actualización. El que lo actualiza, el que dice, había venido una actualización nueva para Android, para iPhone,
espérate.
Pero el teléfono, al igual que otros aparatos, don Jesús, es bueno reiniciarlo de vez en cuando.
Totalmente.
Darle una curita de salud.
Es más,
alegría.
El teléfono también tiene que descansar, aunque parezca que no, como cualquier aparato electrónico. Y no es que ya lo digamos nosotros, es que lo dice la National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que es una de las grandes agencias de inteligencia del mundo. Y es que esta agencia americana ha publicado un informe de mejores prácticas en dispositivos móviles. ¿Y cuál es la recomendación principal?
A ver.
Que los ciudadanos apaguen sus dispositivos móviles. Que apaguemos el móvil. Que hay gente que no apaga el móvil, como tú dices, Yuyu. O porque se queda sin batería, ahora cuando sale en Semana Santa.
Yo no lo apago, yo reconozco que no lo apago.
No lo apagan, ¿no?
Yo no lo apago nunca. O sea, yo lo apago porque sí soy de la... sí consulto de vez en cuando las actualizaciones de software para que te recomiendan que estar seguro por si hay algún parche que mejore lo que había.
Eso es súper importante.
Eso lo hago siempre. Eso lo tengo siempre actualizado. Pero salvo eso, no...
Y cuando lo actualizas, el móvil está apagado, pero en cuanto termina la actualización, ¿corriendo lo vuelves a encender?
Sí, ¿o
lo
instantáneo? ¿Ves?
Pues eso debería dejarlo un poquito, ¿no? unas pocas de horas apagadas, porque descansa. Eso es bueno para la batería. Pero es que además, si en el móvil, imaginaos que nos han metido un troyano, nos han metido algún virus, si apagamos el móvil, cortamos la secuencia. Entonces, si tenemos algún hacker que se esté metiendo o que tenga alguna conexión, al apagar el móvil, cortamos esa secuencia, ¿no? O ese software que puede estar robándonos datos en segundo plano. Entonces, lo que te pide la agencia es que cuando la apaguemos, por lo menos que esperemos, ellos dicen unos segundos, ¿no? Yo diría que esperemos un ratito. Pero esto, por ejemplo, esto también se puede aplicar al router. El router de vuestra casa, hay gente que tampoco lo apaga nunca, ¿eh?
No, yo tampoco.
¿Ves? Verdad. Pues es recomendable, porque es que además, por problemas de conexión, por conflictos en la DNS, es recomendable que lo apaguéis de vez en cuando, pero además que lo apaguéis y lo dejéis reposar. Entonces, David, si tú, por ejemplo, te vas de vacaciones, te escapas ahora en Semana Santa, que tienes pinta porque te veo muy feliz.
Yo tengo la maleta, mira.
Por eso.
No, hasta el jueves.
Pero cuando te vayas el jueves, es una buena práctica que apagues el módem de tu casa. ¿Para qué lo vas a dejar encendido?
Gasta luz,
lo primero. Se te puede enganchar alguien.
Claro,
alguien
puede entrar por ahí.
Algún vecino.
Claro. Entonces, si lo tienes apagado, ni gastas luz, ni ahí seguro que no te entra.
Bueno, pues fíjate, tú que eres de ese gremio y yo también. Una de las cosas que se sorprendió la empresa de la que te voy a hablar es Sony, que se sorprendió de que la mayoría, cerca del 90% de los usuarios, apagamos la consola cuando terminamos de jugar.
Es curioso, ¿eh? Uh-huh. Es curioso. Además,
porque Sony recomienda y dice, es que no hace falta apagarla, se puede dejar en reposo, como el ordenador. Sí. O sea, el ordenador, por ejemplo, los ordenadores portátiles, el igual que los móviles, cuando tú el ordenador portátil, todo el mundo tenía la sensación de que tenemos que apagarlo.
Sí, y no es así.
Y no es así. Entonces, el ordenador, si tú lo vas a usar...
En suspensión, ¿no? Bueno,
claro, entonces, cuando tú cierras el ordenador, se queda en estado de hibernación y no consume batería. Bueno, consume una batería...
Muy poca batería,
consume muy poco recurso, entonces se puede cerrar para evitarte que cuando lo encienda, tener que volver a arrancar todo el proceso. Claro. Y con la consola PlayStation, Sony dice que pasa igual. O sea, que tú la puedes apagar y la pones en reposo y no la tienes que apagar. Entonces te ahorra que cuando arranca.
Que tarda lo suyo.
Y se ha sorprendido porque dice que muy poquita gente deja la consola en reposo, sino que todo el mundo la apagamos.
Yo no la dejo. Yo a mí me da
coraje. La apago.
Yo también la apago. Yo la apago. Porque yo identifico mi momento de jugar, aquello es totalmente una ceremonia, pero me da coraje dejarlo en reposo. Y no puedo explicarte por qué, porque además se supone que es bueno. No te da coraje, David, tú porque no estás acostumbrado a jugar a videoconsolas, ¿no? En esta época. Que aprovecho para decir que en esta época también, como mucha gente se va de vacaciones, desde el viernes Dolores hasta el domingo de Resurrección, es la época del año donde más ciberataques suele haber aquí, en España y precisamente en Andalucía.
Aprovechan los piratas, ¿no?
Aprovechan los piratas porque, David, lo que ocurre es que mucha gente, el Viernes de Dolores, ya sale corriendo, sale deseando escaparse a la Semana Santa y dejar los ordenadores encendidos en las empresas.
Son brechas abiertas, ¿no?
Son brechas y lo malo es que, claro, que los hackers lo saben. Entonces tú imagínate, un hacker que esté en Rusia o que esté en China, pues estudia cuándo es más fácil vulnerar la seguridad de los dispositivos informáticos de los españoles, de los andaluces.
Claro, claro.
Entonces dicen, pues esta época es una época buena porque la gente tiene en cuenta que están otras cosas. Y a mí la consola, Yuyu, es que me da coraje dejarla en suspenso. No puedo decirte por qué, pero yo prefiero apagarla.
Yo, por ejemplo, el ordenador sí me he acostumbrado ya a dejarlo
en
suspensión. Vamos, si voy hasta 2 días sin cogerlo, no, pero si voy ahora para casa y luego lo enciendo por la tarde, lo...
Claro. Porque es muy rápido. Tú, por ejemplo, tienes que entrar ahora, ¿no? Aquí, y después te vas a tu casa a preparar cualquier otra historia. Y es muy práctico, ¿no? Dejarlo en suspenso. Pues mira, os hago una
recomendación. O sea, los móviles, apagarlos, reiniciarlos de vez en cuando. Los routers de casa, si os vais ahí de viaje o lo que sea, lo apagáis también, lo reiniciáis de vez en cuando.
Te dice la agencia que lo recomendable es no dejarlo encendido más de 168 horas consecutivas. Que también, como son los americanos, ¿eh? ¿Sabéis cuántos son 168 horas?
Una semana.
Que puede decir una semana, ¿no?
Apagarla una semana, picha. Vamos a poner a calcular.
Pues entonces, apagarlo.
Por ejemplo, es que esas cosas me dan coraje. Es que esa cosa,
es que verdad.
A mí me da coraje, por ejemplo, cuando todo el que tiene niño dice, ¿qué tiempo tiene niño? Dice 18 meses. Pues dime un año y medio.
Un año y medio.
Es que lo que te porque tiene que todavía contar. Dice, claro, dice tú.
Si sí, 3 meses, ¿no? Algo así, ¿no? Que se ve rápido.
Tiene claro, 3 meses hasta el año. Y todavía meses. Si pasa del año, dice 14 meses. Dice tu año y 2 meses. Pero ya 18.
Dime el año y medio.
10 años y medio. Año o
1,5.
O en junio cumple 2.
Por ejemplo.
Está en mayo, dice tú, ya te das cuenta. Te dice, mira, como si tú te dices, ahora yo cuento en meses, 57 años en meses. ¿Usted cuántos años? 3.000 meses, básicamente, ya va a poner a sumar.
Y además, encima, los que estamos aquí, que somos de letras, ¿no? Nos cuesta más.
Tú sabes que yo cuando era adolescente me ponía a contar los días que tenía de vida y celebraba los miles. Hoy cumplo 15.000 días o 16.000 días.
Ya
no he dejado de contar.
¿Y cómo lo contaba?
Pues multiplica.
¿Como el conde de Montecristo?
No,
ahí en la
si tú naces
palito, palito.
Si tú naces como yo, el 3 de julio, pues multiplica sí. 365 y entonces vas sumándolo, multiplica por la edad que tiene.
Bueno, lo importante es celebrar que estamos vivos, que estamos aquí, pues claro. Y que cada uno lo celebre como quiere, que se vaya de vacaciones, pero yo os digo...
Yo tengo ahora 690 meses.
Poco los veo.
Poco los veo. Dice, 690
pues muy bien te veo.
Como parece que tiene 400.
No los aparenta.
Vamos a darnos de tontería ya.
Y
vamos a decir los años ya.
O sea, que si estamos en abril, en febrero del año que viene cumple 700. Es tu cumple meses. Tu cumple meses. Cumple centenario de meses.
Hay que celebrar todo lo que se pueda.
Todo. Y los niños de la de si tiene 18 meses. Año y medio.
Año y medio.
Año y medio. Mientras que no pase del año, se aceptan meses.
Totalmente.
11 meses, perfecto. 12 meses, un año.
Pero es que así nos entendemos todo mejor, ¿a que
hombre,
sí?
Claro,
nos
vamos a economizar. En fin.
Tú cotizas en la cuarentena, ahora tienes que contar tú qué es la cuarentena.
¿Qué es la cuarentena?
A ver, reiniciamos los móviles, los routers y tal.
¿Nos vamos a la de Meta?
Venga, vamos a la de Meta.
Es que esta es súper interesante.
Meta, sabéis vosotros que es el conglomerado, digamos, que aúna Facebook, WhatsApp, Threads, ¿no?
Threads,
toda
Instagram.
Instagram, esa empresa de Mark Zuckerberg, uh-huh. Que el entorno se llama, la madre se llama Meta, ¿no?
Meta, que era el antiguo Facebook, pero correcto. Fijaos que cambió el nombre por tema de reputación, precisamente.
Pero Facebook se sigue llamando Facebook.
Claro, Facebook sigue llamando Facebook, pero es ya como cosa del pasado.
Meta, digamos, es como la matriz, ¿no?
En la matriz
la que
porque
coordina todo.
Le cambiaron el nombre por todas las sanciones que tuvieron en materia de privacidad y con escándalos como el de Cambridge Analytica.
Sí.
Y de hecho, no sé si sabéis que una de las mayores responsables de Facebook en años anteriores fue despedida.
Ajá.
Y escribió un libro y en Estados Unidos es un bestseller, la que cuenta pues todos los entresijos de Facebook. Y cómo daban órdenes, pues para perfilarlo y saber de nosotros y mandarnos la publicidad personalizada. Y de hecho, la noticia que os traigo es un hito porque una española ha conseguido que Facebook, ahora Meta, no le haga publicidad personalizada. Y esto es, os digo, la legislación es un hito. Además, ha sido a través de una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos. Sabéis que Meta tiene su sede en Irlanda, como todas las grandes tecnológicas, ¿no? Pero, aún así, bueno, pues en 2023 Meta cambió su modelo de negocio, si os acordáis, y a todos los que éramos usuarios de Facebook, de Instagram, ¿no? Él nos pidió que o aceptábamos las cookies, uh-huh. O teníamos que pagar si rechazamos las cookies.
Sí, 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 sí.
El famoso consent or pay, o conscientes.
Que ahora se ha apuntado todo el mundo.
Ahora se ha apuntado muchísima gente.
Las webs, todo el mundo dice...
Pues es un tema de debate muy curioso, porque fijaos, en los medios de comunicación sí podría estar justificado, lo que dicen las autoridades europeas, pero siempre que haya un precio justo. Lo que no pueden hacer es, como en algunos casos, un periódico exigía como que 20 euros por no instalarte cookies por 2 o 3 días. Entonces, claro, dices tú, pero si 20 euros, o sea, que me pongas ese precio, por ejemplo, por un año, puede ser algo razonable, ¿no? Y ni aún así, ¿no? Mm. Y lo que hace Meta o lo que hacen las cookies es ponerte publicidad según las cosas que tú hayas estado buscando.
Ajá.
Yo hace poco a mi madre se le ha estropeado la lavadora. Salirme lavadora y ya hemos pasado a nivel frigorífico. Al nivel cocina, de todas las marcas, y es que no me lo quito de medio de la publicidad. Pues eso es la publicidad personalizada, y así es como gana dinero Meta. Bueno, pues una usuaria española lo denunció y le ha dado la razón Meta y le ha dicho que no le va a hacer publicidad personalizada. Anda. Entonces, esto puede marcar un antes y un después.
¿Que sienta jurisprudencia esto?
Así es, así es, así es. Entonces, que no nos puedan pedir el pago porque no nos instalen cookies, ¿no? Pero es que además, justo detrás de lo de esta mujer española, ha venido el caso de una mujer británica, ¿eh? En donde, bueno, empezó a salirle publicidad de para el tema de bebés, sí. ¿Eh? Para el tema de leche para bebés y esto, y a las pocas semanas se dio cuenta que estaba embarazada.
Anda.
Fíjate la curiosidad, ¿eh? Y también,
estaba tú ahí, dice, a ver si ha habido alguna filtración de datos médicos o lo que sea, y saben que yo estaba embarazada.
Y lo saben.
Porque si no, es raro.
Mira, uno de los casos más famosos fue, antes del tema de las cookies, el tema de los supermercados, David, un supermercado en Estados Unidos, que a través de la tarjeta de fidelización, sabéis que los supermercados, ¿no?, te ofrece una tarjeta con puntos y cada vez que vas a comprar te pregunta, ¿tiene usted la tarjeta del supermercado, no? ¿Qué consiguen con eso? Saber qué es lo que compramos. Bueno, pues una cadena americana identificó un caso similar al de esta chica británica, en donde se enteró que una pareja, un chico y una chica, iban a ser padres antes de que ellos lo supieran incluso. ¿Y cómo suelen saberlo? Porque, por ejemplo, el consumo de alcohol, en el caso de ellos, el consumo de vino se reduce, ¿no? O porque empiezan a comprar...
¿Ropa de bebé?
Ropa de bebé, esto cuando ya tienen al niño. Pero el supermercado puede saber, o un establecimiento puede saber, incluso cuando te has mudado. Porque compras, por ejemplo, más artículos de limpieza. O compras una plancha, ¿sabes? O compras una fregona. Entonces ellos pueden hacer un perfilado de... Este se acaba de mudar. Este se ha mudado solo o en pareja. Este le da al trinqui, ¿sabes? Este, porque además los solteros normalmente se suelen gastar más dinero en temas más de ocio. Y las parejas casadas se suelen gastar más dinero ¿en qué? Pues eso, en productos de higiénicos, en productos de los niños, ¿sabes? En productos, llevémoslo así, más serio. Entonces, fijaos cómo nos pueden perfilar simplemente con la tarjeta del supermercado. Así que...
Bueno, pues cuidadito con esto. Oye, voy a la última porque me interesa mucho. Sí que es verdad que vamos a hablar del Ayuntamiento de Sevilla, pero sí. esta empresa, la que digo, tiene cine. Cine, vamos a hablar de cine prácticamente en toda Andalucía. Hablamos de Yelmo Cines, que ha sido multada con 12.000 euros por Así el Ayuntamiento es. De Sevilla por no dejar entrar comida y bebida a sus salas.
Así es, se ratifica y ya tenemos sentencias similares, ¿no? Pero además le ha multado la Dirección General de Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Que Juan el Malaje,
la mezcla del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Y ha multado con 12.000 euros por no dejar entrar a la gente con comida y bebida del exterior del cine.
Esto me imagino que se basa en la famosa sentencia que ya hablamos siempre de que la comida y bebida no es la actividad principal de este negocio.
Exacto.
Que usted tiene cine y la comida y la bebida es un añadido que usted ofrece.
Accesorio.
Pero que no es su actividad principal. Esto, a ti te podían prohibir entrar con comida y bebida en un bar.
Exacto.
Que vende comida y vende bebida.
Exacto. O con una copa, por ejemplo, claro. ¿Sabes? Con una petaca en una discoteca.
Claro.
Pero en un cine no. Al igual que ha pasado, por ejemplo, han sancionado también al Festival Interstellar, de forma similar, por no dejar entrar a la gente con comida y bebida. Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿no? Que si vais a un concierto de estas características o vais a un cine, os tienen que dejar entrar. Si no os dejan entrar, ya sabéis, podéis poner una reclamación.
Don Jesús Acevedo, pues muchísimas gracias por estas siempre interesantes noticias que usted nos trae y que gracias. Nos ilustra a nuestros oyentes.
Y para aprovechar la Semana Santa, si la gente se va de vacaciones...
O si vaya al cine en Semana Santa, llevarse el bocadillo de mortadela y si queréis, vamos, si no pueden decir nada.
O con los recortes,
o con
¿no?
los recortes, con las miguitas, con las miguitas.
Con la miguita de la iglesia.
Gracias, don Jesús Acevedo, tiquismiqui. Hacemos una pequeña pausita aquí en el programa del Yuyu de hoy, el lunes santo, 14 de abril, y enseguida estamos con más cositas.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Nos encantaría todo el equipo
con Charo Padilla.
Sí, al club de los primeros que...
Granada se despierta hoy lunes Fran con López, la satisfacción de haber ofrecido una imagen...
Y seguimos...
Y Jesús Vigorra.
Qué alegría dar premio, ¿eh, Maite?
De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. Análisis.
Bueno, pues en esta edición especial del programa de Yuyu, sabéis que estamos en Semana Santa, que nuestros guionistas están de vacaciones y tal, y el videoclub del Chano del Alfonso está cerrado, no nos ha comentado. Entonces, pues hemos tenido que tirar de
hemeroteca. Pero bueno, es que nuestra hemeroteca o nuestra fonoteca es muy rica. Es que el Chano nos lleva regalando durante todos estos meses unos Chanálisis que son para enmarcarlo.
La de Alejandría se va a quedar corta,
Así que Chano, si te parece, vamos a recordar aquel memorable análisis que hiciste de una película.
Una película de unos animales, porque yo soy muy caletero, de las pijotas y todo rollo este, pero en otros países hay pescado más peligroso, como por ejemplo la piraña. Eso tiene más dientes que Ronaldinho, un pescado más y eso tiene mucho problema. Entonces hicimos este Chanálisis de esta película llamada Piraña, que era un experimento militar, que se escaparon unas pirañas, ¿no me la liaron? Estuvo muy interesante esta película.
Para tirarse al suelo.
Para tirarse al suelo. La película es para echarla, pero el análisis estuvo bien.
El Chanálisis.
Un miércoles más, el Chano abre las puertas del cine y del videoclub de su cuñado Alfonso para revisar una de las cintas de finales de la década de los 70 del pasado siglo XX. No sabemos si la presencia de pececitos, bañistas a tutiplén y experimentos militares han provocado en el gaditano un terror submarino en su caleta. Señoras y señores, dejen las playas porque comienza el Chanálisis de Piraña.
¡Qué miedo! ¡Qué clásico!
¡Oh! Bueno. Pero esta película es muy mala.
Pero la misma.
Ahora te cuento. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el canal y sí que en el día de hoy está dedicado a Piraña, película de bajo presupuesto. Vamos, que aquí incluso el director hacía de piraña gorda en varias escenas. Ya da una idea del dinero que había para esto. Piraña se rodó en el año 1978, siendo su director Joe Dante, que años después dirigió Gremlins, poco más, pero bueno, el director era conocido, medio conocido, pero los actores no los conocía nadie. Gente que muere en un tiroteo, llaman a la familia para reconocerle y la familia no lo conoce. Este es familia suya, no, este no es. Si lleva el DNI, que es su hijo, pues no me suena. El reparto, fíjate, era Bradford Dillman, Heather Menzies, Kevin McCarthy, Barbara Steele, Belinda Balaski, Melody Thomas, Shannon el nivelito, aunque hay que decir que la película fue bastante taquillera, porque estas cosas con estos nombres gustaban mucho en la época. ¿Sí? Las películas Tiburón, Orca, claro. La ballena asesina, Piraña, a ver si tú le pones una película Pijota, ¿no? Pijota o Merluza, aunque Cartesia como tiburón, una pijota ahí para arriba comiéndose una gorda de la caleta, no va nadie a verla, pero Piraña sí atraía. La película comienza cuando una noche dos adolescentes van por un bosque, seguramente con intención de rodar alguna escena natural de alguna nutria buscando madriguera o algo por el estilo, y llegan a una instalación militar aparentemente abandonada. Y allí se meten en una piscina, y ya sabemos que en las películas bañarse por la noche es ruina gorda.
Totalmente.
Estar de los casos al lado ya comiendo apuntes. El tiburón, todo el que se baña por la noche es ruina. Y entonces la pareja se mete por la noche en una piscina, y a la pareja se la come un grupo de pirañas.
Ay, por favor.
Las pirañas son un pescado del Amazonas que tiene más dientes que Ronaldinho haciéndose una ortodoncia, y se los comen. Y entonces una investigadora que se llama Maggie McKeown la envían al lago a buscar a los dos adolescentes. Los dos adolescentes están más perdidos que el entrado del Cádiz. Pues vamos a buscarlo. Y ella contrata a Paul Grogan, que es un guía para encontrar a los jóvenes. Y los dos buscan en la zona y se encuentran con esta instalación militar abandonada.
Ay, ay, ay.
Y allí el único que vive es el doctor Robert Hoag, que por lo visto llevaba un proyecto secreto para crear del ejército para crear una raza de piraña que comiera más que falete después de sacarse sangre. Porque sabe que para sacar sangre y en ayunas viene falete después del pinchazo lo que se puede comer falete.
Saludo para faletes.
Pero este proyecto se había cancelado porque el doctor Hoag le daba pena. Esto se ha cancelado, pero yo ya con las pirañas le cogió cariño. Y entonces, como el ejército no le echaba las pirañas de comer, el doctor le echaba las pirañas todo lo que le sobraba de la merienda.
A ver.
Le echaba magdalena,
bueno, mira,
carmela de crema, cuña de chocolate, y las pirañas morían ahí. Las pirañas acostumbradas a que se echaran pienso y pollo vivo, le echaban carmela de crema, las pirañas salían para aplaudir. ¡Ale, ale! Se hacía al lado la directora. Esto es la piraña saliendo. Entonces la investigadora ya empieza a sospechar. Y entonces dice, yo a mí me gustaría vaciar la piscina para ver si ahí estaban las pirañas, para ver si están los cuerpos de los adolescentes. Pero la investigadora Estela de Torpi, cuando se va a caer, hacen, ah, se cae, le da una palanca y libera a las pirañas. Las pirañas salen a unos pocos de río. ¡Oh!
Venga ya.
Y el doctor Hawk, al ver que ha soldado a sus pirañas, dice, no, ya, mis mascotas, entonces le va a dar una trompa al guía, pero la otra lo deja inconsciente. Y entonces logran vaciar la piscina y el guía y Paul y Maggie se encuentran dentro de la piscina. Un esqueleto con una canina que pone con un colgante BR, que son las iniciales de la adolescente que ha desaparecido. Y junto al esqueleto hay varios envases de la Bella Easo. Tres cajas de fosquito, medio chuso donu mordido.
Estaba claro.
Una bandeja de la confitería de la campana. Claro, que es lo que le echaba el médico a los bichos. Incluso hay varias pirañas muertas con la boca llena de crema.
Azúcar.
Pero el doctor Hawk despierta y trata de huir en el jeep de Maggie, pero se desmaye mientras va conduciendo porque tenía la radio puesta y dice, Jesús Márquez, ha ganado el Cádiz, y de la emoción hace y se desmaya y dice, y huerca. Y entonces Maggie y el guía no tienen por dónde huir para buscar a las pirañas, pero casualmente pasa por allí un senegalés de estos que venden por la playa, que llevaba de todo, y le compran una barca hinchable por 14 euros, que el negrito empezó pidiendo 90, pero tras varios minutos de regateo, 90, ¿no?
¿Pudieron negociar?
Esto es muy poco, empieza a negociar no sé cuánto, que luego esta escena del regateo, el director los quitó del montaje final porque nada más que la escena se iba a media hora, la gente discutiendo que eso no interesaba a nadie. Media hora, pues, dame 80, ¿no? 25, ¿no? Muy poco. Y esto no interesaba y lo quitó. Y entonces, mientras tanto, un hombre y su hijo están pescando en el río.
¡Ay, qué miedo!
Que también el hombre cogió el día para allá pescar. También el hombre...
¡No sabía!
También el hombre. Vaya y cuando puntería. El gallo mete la manita en el agua para coger el anzuelo, el puño de la camisa era rojo y las pirañas lo confunden con el envoltorio de un fosquito. Y empiezan esas pirañas para arriba y se comen argallo. La barca se da la vuelta y el niño se sube encima. Y entonces llega Maggie y el guía con el doctor y ayudan al niño a ponerse en su barca. Pero claro, con tanto ajetreo, la barca se mueve más que un conguito en la boca de una vieja. Claro, como la vieja no tiene dientes, lo chupa para quitarle, para dejarle la almendrita. Y el niño cae al agua. El doctor Hoag lo ayuda, pero también se cae el agua. Y como el médico llevaba dos mocasines marrones,
mira,
las pirañas que estaban enganchadas a los dulces, se cree que los dos mocasines marrones eran dos cuñas de chocolate del obrador de las melonas de la Puebla del Río. Y no había esas pirañas, una otra. ¡Cuña de las melonas!
Todas las pirañas.
Y empiezan a comerle los pies al médico. Al médico lo sacan del agua, pero cuando ya le habían comido los pies. El médico cuando se metió en el agua tenía un 45, cuando lo sacan tenía un 13. Y el hombre muere por las heridas. Y entonces Maggie, la investigadora, Paul y el guía y el niño navegan por el río con el cadáver del médico. Pero claro, sin pies, eso iba goteando sangre.
Ay, por favor.
Y las pirañas se ponen más nerviosas que Belén Esteban en pasapalabra, cuando le quedan tres vocales. Y las pirañas, como nada más que querían cosas dulces, ven las sogas de la barca, las sogas, las cuerdas, y las pirañas se creen que eso es huevo hilado. Los dulces estos que se venden por Nochebuena para poner los lotes de jamón yo y eso, y empiezan a morder la barca. Y entonces, claro, como la barca era hinchable, la barca empieza a perder más aire que mi mujer Carmela después de comerse un potaje, y se ven obligados a tirar el médico al agua. Pero las pirañas están locas ya, las pirañas están allí pegando más bocado que Drácula en un congreso de donantes de sangre. Y esas pirañas locas van a la orilla, porque allí en la orilla hay una excursión de niños que estaban merendando y estaban cayendo mijita al agua, las pirañas ya locas. Entonces el guía,
corre para el campamento para los niños, decirle que hay piraña, cuidado con los dulces, cuidado con las pirañas, con los dulces. Y tras el aviso llega un grupo de militares que, para comprobar si hay piraña, traen una especie de arca de metálica, y de ahí lo abren, todo el mundo, esto que traen una bomba, y lo que sacan es un brazo de gitano. Y tiran el brazo de gitano al agua y se coge. La piraña se lo coge.
¿Cómo es?
Y se lo comen y sale de la. Y cuando tiran la cuerda, al final de la cuerda, las pirañas han puesto un cartel que pone ¿de qué confitería es? Como diciendo, está para matarse. Y los militares dicen, esto es peligroso. Esto hay que envenenar el agua del lago para matar a las pirañas. Para matar a las pirañas.
¿Saben latín las pirañas?
Pero por la noche el guía está viendo un mapa del lago y dice, esto es un lago y las pirañas, si se envenena, pues esto se mueren aquí porque esto es un lago. Pero se da cuenta de que hay un escape para un río, y a 100 metros del lago, junto al río, hay un convento de monjas que hace yemas de San Leandro y huesos de santo, y las pirañas están haciendo un túnel subterráneo para salir del lago y meterse en el río a comprarle dulce a las monjas. Pero claro, con este túnel se van a meter en un río que desemboca en el mar, donde hay gente bañándose, ¿no?
Por favor.
Entonces los militares le dicen a Maggie y a Paul, dicen, no decís nada a las pirañas, por la gloria de lo que queráis, porque como se extiendan las noticias, esto va a causar pánico, porque claro, pues sí, las pirañas tenían más peligro que Bárbara Rey con una grabadora, y escapan. No vea el peligro que eso tenía. Y entonces Maggie y Paul se escapan con un jeep militar para avisar a las monjas, avisar a las monjas del convento, a las monjas, y dice, hermana, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué pasa? Las pirañas, y dice, pero las pirañas nos va a comer, y dice, no, tené cambio porque vienen 7.000 pirañas a comprar dulce. Para que no les cogiera de imprevisto, ¿no? Si es un autobús de pensionistas que se para una venta y la que lía, porque 7.000 pirañas comprando dulce y no tienen cambio. Pero claro, la policía pues encierra a esta gente y los encierran para que no digan nada. Pero Maggie logra escapar en un coche de policía y se escapan al campamento para avisar a los niños.
Menos mal.
Y las pirañas acaban el túnel este, y pasan a gran velocidad al río y llegan al campamento donde se encuentra la hija de Paul, el guía, que se llama Susie. Y fíjate ahí qué mala suerte, los que organizaban el campamento, los monitores de natación, en ese momento estaban organizando una gincana, una carrera en flotado, una gincana con los niños.
Uy, por favor.
Hasta el otro lado del río, donde las monjas regalaban al que ganara unas 1.000 hojas de nata a los primeros niños que llegaran en flotador. Y ahí las pirañas ya se desmelenan, empieza a subir para arriba el olor de la nata y se comen todo lo que se menea. No vean las pirañas y se comen. Las pirañas se comen a una monja que tenía las manos llenas de viruta de coco de hace surtana, que se había acercado al río a lavársela y cosas. ¡Ah! Los dos muñones. Se comen a un monitor que llevaba una placa que ponía bizcocho. Y se apellidaba bizcocho, se confundieron y se lo comieron. Una locura. Una locura. Y entonces cuando el guía y Maggie llegan, solamente hay dos muertos, la monja y el monitor este bizcocho. Pero entonces las pirañas se dirigen a un parque acuático que se llama Acuarena. Que le grabaron los del río. ¡Ey, Acuarena! ¿Eh? La cuña de verano la grabaron los del río. Y ahí se dirigen las pirañas porque allí hay una excursión de trabajadores en verano de Inés Rosales. Y entonces...
Las botas.
No vea las pirañas ya gordas, las pirañas empezaron finitas, al final de la película eran ya ballenas. Entonces el guía dice, yo me acuerdo que la piscina de las pirañas era de agua salada y después de todo lo sal, de lo dulce se apetece algo saladito, por lo que las pirañas podían llegar al mar e infestar todas las aguas del mundo, incluida la caleta. Vaya, qué peligro con la de carne que hay allí, con esa señora que juega en Arbingo, la piraña. Y en el parque acuático hay tres chavales haciendo esquí acuático. Ajá. Mientras unos buzos están rastreando el lago para ver si hay piraña. Que fíjate tú el trabajo de esta gente. Vamos, tú métete ahí a ver si hay piraña. Yo, vamos, ya otra cosa. Tú métete ahí. Y claro, pues las pirañas, cuando se meten en el buzo, las pirañas se comen a un buzo. ¿También? Porque se creen que la bombona es un pitisú de crema gordo. Piraña ya en el río no veían bien. Y al morder la bombona se produce una explosión que atrae a las pirañas a la costa. Y allí las pirañas empiezan a comerse a más gente. Fíjate. Y el dueño del parque acuático trata de parar el ataque. La gente fuera del agua, las pirañas, pero claro, tiburón, claro, pero para aquello es más difícil que tirar un penalti con un globo. Entonces Paul y Maggie tienen un plan para matar a las pirañas.
Al lado
del parque acuático hay un camping de autocaravanas.
Sí.
Y entonces el guía dice a los dueños, y dice, mira, por favor, darme todos los depósitos, todas las aguas negras, las cajas de las aguas negras donde se almacenan los truños y
sí, sí.
Orín Tellado, gran escritora escatológica.
Nuestra idea es meter esto en el agua, pasearlo y soltar e intoxicar a las pirañas. Claro. Y entonces, con 100, más de 100 cajas negras, de estas de aguas negras de las autocaravanas, que eso apestaba más que el dormitorio de una mofeta, o la amarra, la quita a los tapones de las cajas, se mete en el agua y le dice a Magui, cuando yo cuente 10, jala de la cuerda. Y cuando las pirañas están a punto de comerse a Paul, Maggie jala de la cuerda, libera la leña de las aguas negras. Aquella se llena de porquería, las pirañas se asfixian y salen para afuera. Y cuando salían para afuera a coger aire, Maggie estaba con un martillo de la mano.
Como en la feria, ¿no?
Como en la feria.
Esperando.
Y entonces luego Maggie tira de la cuerda que llevaba Paul, pero la cinta está cortada. Pero en ese momento, cuando ya todo el mundo cree que Paul ha muerto, sale la mano de Paul del agua haciendo la señal de ok. Anda. Y al final de la película se ve a Paul bebiéndose un tinto, ya para relajarse, con herida en el rostro, abrazando a Maggie y a su hija. Y entonces una científica militar, y al final de la película, vuelven los militares con unas cajas, sacan un bollicado y dos piononos, y lo tira en el agua, pero no pasa nada.
Menos mal, no sale nadie.
Entonces dice, ya se ha acabado la invasión de las pirañas.
Pionono,
ya no hay nada que
estaban empachados.
Fíjate lo que le costó al ejército de los Estados Unidos encontrar un pionono. Porque eso es de Granada y de Santa Fe.
El despliegue militar, para encontrar un pionono.
Y así acaba la película, ya con los militares tirando los piononos y el bollicado al agua. Sí. Finaliza la película Piraña y el análisis de esta película, que espero que os haya gustado, pese a ser una de las películas más desconocidas que yo he analizado. Porque era una película muy de cine de verano. Sí, y siempre ponían películas de la de cutre.
El Ministerio del Viento.
Bueno, pues del Chanálisis vamos también al Ministerio del Viento, a ver dónde mandamos al Chano en esta ocasión.
Hoy queremos regalar a nuestros oyentes, la verdad que con Piraña nos hemos reído, y con el Ministerio del Viento del Chano hubo una ocasión en que fue enviado a una misión especial a la corte de Felipe IV. Y creo, Chano, que a usted le tocó ser el conde duque de Olivares, que tenía unas gallinas muy especiales que sabían adivinar cosas, ¿se acuerda usted?
Me acuerdo perfectamente.
Lo pasó usted canuta ahí con la gallina.
Felipe IV. Ahora que tenemos el palito al otro lado de la V.
El palito.
Felipe VI.
Felipe VI.
Para los huevos cuestan más con Donald Trump.
Ahora están los
huevos revalorizados. Aranceli,
ya cuesta Aranceli.
Así que nos despedimos hasta mañana.
Aranceli con... se llama mi...
Aranceli, ¿no?
Se llama mi vecina. No la dejan entrar en Estados Unidos.
Con ese nombre no se puede entrar.
No se puede, han puesto un 25% más.
Todo problema.
De viaje, le cuesta más el viaje. Bueno, pues vamos a escuchar este viaje del Chano en la corte de Felipe VI.
¿Cuarto?
Felipe IV, Felipe VI, palito, que tenemos palito. Ahora. Palito, palito. Felipe, palito, V.
Y aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que mañana volveremos a estar
mañana aquí. Volveremos. Así que con este programa os vamos a dejar, dándole las gracias a don Jesús Acevedo, a don David Hidalgo, Manolo Fernández, la parte técnica, y Charo con sus cositas cofrades, que lo están haciendo de maravilla los compañeros de Canal Sur Radio. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Se quedan con este Chano en el Ministerio del Viento, en la corte de Felipe IV.
El Ministerio del Viento.
El Chano en la corte de Felipe IV. El Ministerio del Viento ha enviado a El Chano a la corte de Felipe IV. Hay algunos misterios de su reinado que es preciso aclarar. ¿Estás ya situado, Chano? ¿En qué siglo estás?
Mira, estoy aquí en el siglo XV, palito, palito. Esto por aquí.
Correcto, correcto. En el siglo XVII, Chano. ¿Has podido entrar ya en el Palacio Real?
Aquí me hallo, señorita narradora. Aquí me encuentro en el Palacio Real. ¿Me puede usted decir qué es lo que tengo que investigar?
Ahora mismo. Queremos que nos hagas un informe completo del rey Felipe IV. Ya sabes que tuvo más de 40 hijos, pero el único heredero que dejó fue Carlos II, el hechizado.
Uf, no me da la cara que tenía ese. Tenía una barbilla que llovía y se le llenaba la boca de agua. ¡Qué barbaridad! Carlos II era, ¿no?
Sí, sí,
tenía
sí,
más
sí.
mala cara que una cabra somos un barranco.
Acabado usted ya con los símiles y las comparativas. Una birria de rey que acabó con la dinastía de los Austrias.
Bueno, a ver, ¿de qué me puedo enterar? ¿De qué me tengo que disfrazar para pasar desapercibido?
Vas a ser Gaspar.
¿El rey?
No, hombre, no. El rey es Felipe IV.
Entonces, ¿Gaspar quién es? Yo no digo Gaspar que conozco, el rey Gaspar de la cabalgata de Cádiz.
¡Ay, Chano! Vas a ser Gaspar de Guzmán y Pimentel, el conde duque de Olivares. Es el valido del rey. Tienes que llevar muleta.
muleta, pero no dijo que soy el válido, pues no, no el inválido, ¿no? Me digo, muleta.
Ay, Dios mío, sí, pero la muleta es para la gota.
En mi casa hay gota cuando cerramos la llave de paso y llamamos al fontanero.
Basta ya, métete en el papel, Chano, hombre, que eres el conde duque de Olivares.
Venga, perfecto.
Mira, ese que viene ahí es el rey Felipe IV. Viene a despachar algunos asuntos de estado contigo. Atento, Chano, que no se pase ningún detalle.
No vea cómo viene taconeando el rey, ¿eh? Rafael Pipa. Buenos días, majestad. ¿Cómo se siente usted hoy?
Bien, conde duque. Con un poco de resaca. Así que abrevie con los asuntos de estado, que he quedado con una influencer que me tiene loquito.
¿De quién es esa influencer?
Del Escorial. Me viene bien, porque ahí es donde me están preparando la tumba. Un nicho precioso. Así que venga, lo que me tengas que contar, rapidito.
Aquí lo tengo. Vamos a ver, majestad. Escuche, mire.
El Chano tiene delante el orden del día para repasar con el rey los asuntos más urgentes de España. Venga, Chano, habla, que eres el conde duque de Olivares.
Primer tema en el orden del día, majestad. Tenemos levantado en arma a Nápoles, Sicilia y Cerdeña, pero los que están dando más lata son los portugueses, que quieren la independencia. Y eso que no nació Puigdemont todavía, si no, ¿verdad?
Qué pesaditos están los portugueses, otra vez con la independencia. Dásele ya, hombre.
Lo veo bien, lo veo bien. Yo le daría la independencia a Portugal. Así ya, así tendrá España un sitio para que la breve vaya a comprar toalla barata. Que nosotros ponemos mucho impuesto a todo. Y dígame, majestad, ¿dónde ponemos la frontera con Portugal?
Allá.
Felipe IV señala un punto en el mapa.
¿Dónde es allá, majestad? Señala usted con
el
dedo.
Allá, por el monte.
Allá por el monte, en Ayamonte. O sea, que usted dice que, la, que de Ayamonte para allá es Portugal, ¿no?
Sí, de Ayamonte para allá Portugal y de Ayamonte para acá España, tú mismo, muy bien.
¿Y con los catalanes qué hacemos, que todavía quiere la independencia?
Con Cataluña. ¿Ya ha nacido el del
peluquín? Le he dicho antes que no había nacido todavía. Este, a ese le faltan 5 siglos para nacer, pero ya habrá alguno por ahí que esté dando...
Pues entonces nos quedamos con Cataluña y que el peluso ese le pide la independencia a algún descendiente mío.
Muy bien. Felipe V Palito, usted es Palito V, ¿no?
Sí, yo soy Palito, Palito V. Sí.
Y el que se va a tener que tragar a Puigdemont es Felipe V Palito.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pero que...
Hombre, por diferencia, ¿no?
Pero sabe los números, sabe los números.
Se saben los palitos. ¿Qué más, conde duque? Venga, que tengo prisa. Le he dicho que he quedado.
Ah, he llamado al pintor, que dice que cuando viene a pintar.
¿El pintor? ¿Otra vez hay que darle una manita de pintura al palacio? ¿No te gusta el gotelé que le pusimos el año pasado?
No, majestad, no es ese pintor. Me refiero a Diego de Velázquez, el pintor este de Palacio. ¡Oh, qué maravilla! Me dice que cuando puede venir a pintar las Meninas, ¿eh? Que se está haciendo viejo y todavía no le ha encargado el cuadro.
¡Oh, cierto! Bueno, que venga mañana mismo.
Muy bien, Quevedo.
¿Qué es lo que ves?
No digo Quevedo, Quevedo el escritor, no el que canta, no el que canta que está sonando en Spotify, que ese es otro. Quevedo el escritor ha escrito un sonido contra su majestad.
¡Oh, cierto! Mételo en las mazmorras. ¿Qué más?
Tenía por aquí más cosas. Otro asunto importante, majestad. Nos hemos quedado sin Isabel.
¿Cómo? Nos hemos quedado sin atún. ¿Y qué le voy a echar ahora a mis ensaladas?
Majestad, Isabel... No, bueno, es una marca de atún, pero no es de lo que hablo. Isabel es su esposa, doña Isabel de Borbón, que ayer se reunió con Chanquete. Lamento decírselo, lo doy
a la mesa. Pero la que se reunía con Chanquete, ¿no era Julia?
Reunirse con Chanquete es una expresión que significa espicharla. Vamos, que su esposa... ha dejado de pagar lo caso, como se lo digo, que se le ha hecho larga la siesta, que...
Dígalo ya, dígalo ya.
Que ya no está, vamos, que la ha fichado.
¿En
que la
serio?
Pichado, sí.
Oh, pues ni me había coscado, oye.
También, también, la relación que tiene que vamos. Se le muere la moina y se entera. Así que tiene que volverse usted a casar para poder engendrar un heredero para el reino de España.
¿Pero cómo que un heredero? Pero si yo tengo más de 40 hijos. Cualquiera de ellos puede servir para sentarse en el trono.
Le recuerda a su majestad que esos 40 hijos son bastardos, no son legítimos, porque usted ha paseado el Real Cayetano por muchas alcobas, menos por la de su esposa.
¿Pero qué es esa palabra, Cayetano?
Bien, bien. Bueno, Cayetano es... ¿Cómo le llamáis en el siglo XVII? Eso, Cayetano, la cotorra inquieta.
¿La cotorra inquieta?
El hurón que busca madriguera.
¡Eso de abajo! ¡Eso es el filipino!
Ah, el filipino, pero los filipinos son unos pastelitos que se comen, ¿no?
Bueno, aquí también se lo come. Hay quien se lo come y hay quien no.
El filipino, que digo yo, es que está como recubierto de chocolate.
Efectivamente, el filipino también se le puede poner chocolate. ¡Pero basta! ¡Basta, conde duque! ¿Qué guarrerías son estas en palacio? Estábamos hablando de mis hijos bastardos. Tengo por ahí uno que podría servir de rey, un tal Alonso Antonio de San Martín, un muy guapetón que tengo, podría sentarse en el trono, ¿no?
¿Cómo sentarse? Si no tiene almorrana se puede sentar, pero no creo que sea más adecuado porque este es ahora mismo el obispo de Cuenca.
Vaya, tenía que ser de Cuenca. Últimamente me pongo mucho yo mirando para esa ciudad.
Me consta. Su hijo ha salido usted, ¿eh? Su hijo está también más caliente que el queso de San Jacobo, ¿eh? El hijo también ha salido con cotorra inquieta o el filipino bravío, como dice usted. Así que la única candidata disponible y con sangre azul para poder casarte con ella es Mariana de Austria.
Mariana de Austria, ¿es mona?
La tiene usted delante, la he traído para que la conozca. Mariana, ¿dónde está?
Estoy aquí. Ha hablado una niña, sí, una niña con la cara algo descorga y vestida con un corsé rojo.
Pero bueno, si esta niña es una pipiola, ¿cuántos años tienes?
Creo que 12, tío.
Con ese corsé y ese moño parece que tienes 80.
¿Y
a qué te dedicas, niña?
A jugar a las muñecas, a saltar a la comba. Ayer gané en el cole el concurso de estiramiento de moño, tío.
Moñeo.
Eso pero, tiene rima, ¿eh?
Pero escúchame, niña. Tú tienes muy poca educación. A mí se me trata de majestad o de vuesa merced, pero no de tío. Eso es muy de la plebe.
Perdone que me meta, don Felipe, pero cuando la niña dice tío, se refiere a que es usted su tito.
¿Cómo que tito? ¿Por qué soy yo tu tito, niña?
No sé. Mi mamá tiene en la cómoda un cuadro tuyo montado a caballo, pintado por Velázquez. Mi madre dice que usted es el Tito Felipe.
Esta niña majestad es hija de la emperatriz María. Tiene nombre de galleta, pero es hermana de usted.
Pero si me caso con mi sobrina, a ver si me van a salir los niños tontos, ¿no, conde Duque?
No lo sabe usted bien. No lo sabe usted bien. Eso es los problemas de la consanguinidad. Pero bueno, que le salga a usted el niño medio normalito va a ser más difícil que vea a Froilán acostado a las 9.
Bueno, pues esto es un asunto de Estado y no lo voy a decidir ahora. Oye, conde Duque, ¿por qué no lo consultas con tus animalitos? Pregúntale si me caso o no me caso a la gallina esa que tú tienes, esa que nunca se equivoca.
¿Mi gallina? De acuerdo, majestad, mañana le cuento.
El conde Duque sale del Palacio Real. ¿Todo bien, Chano?
Todo bien, pero tengo una duda que no le quería interrumpir porque no quiero parece malaje, pero ¿qué es lo que ha dicho el rey de que tengo que consultarlo con una gallina?
Ah, eso es un palomar que el conde Duque de Olivares tiene en el Parque del Retiro. Pasa muchas horas allí dándole de comer a sus gallinas. Cuentan que hay una en especial a la que le consulta todos los asuntos de palacio y que siempre acierta en sus decisiones.
¿Que siempre acierta? Sé que me acaba de ocurrir una idea, pero antes necesito ir a un mercado.
El Chano ha ido a un mercado, no sabemos cuál, y ha salido con un pequeño bote que ha comprado. Después se ha encaminado al retiro. Ha entrado en un gallinero, qué miedo.
Pita.
El Chano ha entrado en el gallinero. ¿Qué estará haciendo ahí dentro?
Ya estoy aquí, tranquila, Carmela.
Pero bueno, Chano, ¿qué le has hecho a la gallina? ¿Por qué la has vestido de amarillo?
La he vestido con la equipación del Cádiz. ¿Te gusta? Mira qué monería de gallina, con esa camiseta amarilla y esas calzones azules. Hombre, le desentona un poquito, la cara está roja, pero bueno. Le he tenido que estropear las calzones y hacerle un agujero en la zona del culo para que pueda echar los huevos.
Uy, ¿y por qué las llamas? ¿Y por qué la has llamado Carmela? ¿Te recuerda a tu mujer?
No, la he llamado Carmela porque tiene unas plumas negras así y tiene toda la pinta de Carmelo. Carmelo que jugaba en el Cádiz, el Beckenbauer de la Bahía. Mira qué bonita la gallina cantando el himno de Manolo Santander. Dime una cosa.
Espérate.
Ah, que está diciendo.
Uy, esa soy yo. ¿Usted también quiere ser Charo? Uy, esta gallina sabe latín. Mírala cantando el himno de Cádiz. Vea, que la escucho yo a esa gallina. Y dime una cosa, Chano. ¿Con la gallina Carmela quieres averiguar la pregunta que te ha hecho el rey de si se casa o no se casa con su sobrina?
Eso está más que decidido. En quinto de GB ya nos enseñaron que Felipe Palito V se casará con su sobrina y su hijo será el engendro ese de Carlos II, el hechizado, la cara que tenía Carlos hechizado. Ruina total. Arreglar lo de los reyes de España no tiene remedio. Eso va a ser más difícil que tirar un penalti con un globo.
¿Y se puede saber por qué has vestido a la
gallina con la equipación del Cádiz.
Porque quiero hacer con ella un experimento futbolístico.
Un experimento futbolístico, pero no has caído, alma de cántaro, en que estamos en el siglo XVII y que el fútbol todavía no se ha inventado.
Me subestima usted, señorita narradora, claro que lo sé. Pero es que esta gallina del siglo XVII me va a ayudar a hacerme rico en el siglo XXI.
¿Así me explicas cómo?
Como me ha dicho siempre, el conde duque de Olivares consulta a la gallina sus asuntos de estado y resulta que nunca falla. Y si siempre acierta es que es una gallina mágica.
Sí, sí, que lo es. ¿Y qué tiene que ver eso con el fútbol? Yo me
estoy
liando.
Que si yo le pregunto a la gallina los resultados de la quiniela de este domingo, que por cierto tiene bote, podría hacerme rico.
¿Y cómo le vas a preguntar los resultados de los partidos a la gallina si una gallina no habla?
Mira, ahora ven. Ven aquí, Carmela, pita, pita.
El Chano ha sacado de un bolsillo el bote que compró en el mercadillo. Está lleno de gusanos cabezones, como los gusanos de seda. Abre el bote. Oh, por Dios. Pero, ¿qué le estás haciendo a los pobres animalitos, Chano? ¿Estás pintándoles en la piel?
1x1x2.
Perdona, Chano, ¿qué estás haciendo exactamente?
Estoy escribiendo en la cabeza de cada gusano un signo de la quiniela, el 1, el X y el 2, con un rotulador de estos gordos, y ahora me voy a soltar los gusanos en el suelo y mi gallina Carmela se los va a ir comiendo y me va indicando el resultado de la quiniela.
El Chano se agacha y deja caer los gusanos en el suelo.
Carmela, ven aquí. A ver, el procedimiento va a ser el siguiente. Yo te digo un partido, usted come un gusano, el que tú quieras. A ver, este primer partido, Real Madrid, Atlético Madrid.
La gallina... Dios mío, esto que es surrealismo, ¿eh? La gallina se acerca a un gusano que lleva pintado el número 2. Le da un picotazo y se lo come.
Español, Atlético Madrid, 1-2. ¿Pierde el Madrid? Bueno, pues seguro que esa es la sorpresa de la jornada. A ver, Carmela, con la casilla número 2. Celta Betis. Se han cogido el gusano, ¿sabes? 1-2, gana el Betis.
Espérate, la gallina se ha comido el otro gusano con el número 1-1.
1-2. Gana el Betis, ¿eh? Muy bien, Carmela. Está usted viendo, señorita narradora, que gallina más lista. A ver, siguiente partido. Sevilla-Barcelona. Esto cae a la hora de que canta el yuyu. Veremos a ver.
Uy, es verdad. La gallina se come un gusano con el número 1.
¿Que gana el Sevilla al Barcelona? ¡Oh, este boleto va a ser millonario! Vámonos con otro. Cádiz-Cartagena.
Se ha escuchado un gallo. El gallo del corral. La gallina Carmela se ha puesto nerviosa y se ha puesto a dar vueltas por el gallinero. Esta vez no se ha comido ningún gusano. Se retira su gallinero, se sienta y... pone un huevo.
¡Oh! Ha puesto un huevo moreno.
Eso me suena muy mal, pero bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué signo le pones al Cádiz Cartagena?
Esto puede ser dos cosas. O que nos va a ganar, nos va a costar ganar un huevo, que puede ser, que viene a ser, o que haya puesto un huevo moreno, puede ser que el gol de la victoria lo marca un morenito del Cádiz. A ver, Carmela, dime, ¿el gol lo marca Kwame, el negrito este del Cádiz? Entonces el Cádiz Cartagena es un 1.
Chano, no seas tramposo. La gallina no se ha comido ningún gusano. Lo que ha hecho ha sido poner un huevo. ¿Estás seguro que eso es un 1 en la quiniela?
Tienes razón, tenemos que afinar en esto, porque de eso depende más que yo salga millonario de aquí del siglo XVII, que estoy más tieso que la rodilla de un clic de Playmobil. Yo me manejo muy bien con las pijotas, pero con gallina tengo poca experiencia. A ver, ven para acá, Carmela.
El Chano coge a la gallina y la coloca frente a su cara.
A ver, Carmela, aclárate que esto es muy importante. ¿El Cádiz Cartagena es un 1, una X o un 2? Aquí tiene en mi mano 3 gusanos, cada uno con un signo de la quiniela pintado en la cabeza. Cómete el que te parezca más rico.
La gallina observa atentamente a los 3 gusanos y se come los 3. El Chano está desconcertado.
Qué barbaridad, qué dificultad de saber cómo va a quedar Cádiz. Qué barbaridad, qué misterio. Si las gallinas aclaran. Se ha comido los 3 gusanos, pero ¿eso qué significa, Carmela? ¿Pongo un triple en la quiniela?
La gallina mira al Chano y aunque las gallinas no tienen pestañas, esta pestañea, pero no hace nada. De pronto, en un arrebato, el Chano coge a la gallina y se la esconde detrás del abrigo. ¿A dónde vas, Chano?
Devuélvame al 2025, por favor, señorita narradora, que me voy de aquí.
Pero no puedes hacer eso. El rey Felipe IV está esperando tu respuesta.
Felipe Palito V, que llame a Sandro Rey, que ese es el adivino de moda. Y la gallina me la llevo yo para Cádiz.
Bueno, pues, volvemos al 2025.
Oh, qué bonito.
El Chano ya está de nuevo en Cádiz. Parece bastante enfadado. ¿Por qué se te ve tan cabreado, Chano?
Yo hombre, no pues cabreado. Mira, estaba muy cabreado porque me siento engañado por la mierda gallina esta. Yo pensaba que me iba a convertir en millonario, pero la gallina está un fraude y ahora mismo la voy a echar puchero.
El Chano ha cogido una olla para preparar un puchero. Cuando va a coger a la gallina para desplumarla, alguien habla.
¡Oh! ¡No me desplumes, señorito! ¡Oh!
¿Pero quién ha hablado? ¿Quién ha puesto la tele que parecía Grasita Morales?
Ha sido la gallina, Chano.
¿Pero desde cuándo habla tú, Carmela?
¡No! ¡Desde siempre, señorito!
Y ya te voy a decir una cosa para ti, para mí. Si tú sabes hablar, ¿por qué no me has dicho los resultados de la quiniela y me ahorro los 10 euros de los gusanos?
Porque estaba allí el gallo, cabrón, ese. Estaba nerviosa. Pero vamos, que la quiniela tiene muy poco bote, señorito. Si quieres hacerte rico, mejor te digo el Euromillón.
¡Oh! ¿Cómo me digas tú que tú sabes los números que van a salir en el Euromillón?
¡Oh! ¡Claro! ¡Te los digo si no me echas al puchero, señorito! ¡Me lo promete!
¡Prometido!
Bueno, pues apunta.
Apuntamos.
El 5, el 23, el 39.
¡Oh, qué alegría! Me va a hacer rica la Carmela esta.
Pero no me llames Carmela, llámame Grasita, señorito.
Grasita.
Aplausos, vamos ya con nuestro cuadro de actores. Han intervenido José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz, que en el día de hoy ha sido el Conde Duque de Olivares.
Muchas gracias.
Charo Pérez, nuestra narradora.
Don David Hidalgo como el rey Palito V y la gallina Carmela, o Grasita.
Paz Santana como la niña Mariana de Austria.
Y nuestro especialista en efectos especiales y ruidero, don Manolo Fernández.
Yeah.